tres hechos particulares que sucedieron durante el año 1979. Luego de haber ganado el Mundial en el año anterior, el deporte, el fútbol en particular, siguió siendo utilizado como máscara para tapar otros hechos que se estaban sucediendo durante el proceso. La primera historia ocurrió un poco después del mediodía, el 22 de mayo de 1979. Millones de argentinos esperábamos sentados frente a televisores en blanco y negro, dice el testimonio. Allí terminarían los detalles de un partido difícil de ignorar que se jugaba en Suiza. En Berna, como parte de los festejos por los 75 años de la FIFA, los seleccionados de la Argentina y Holanda frente a frente por la gran revancha del Mundial 98. En el inventario de nuestro equipo celeste y blanco apareció un nombre aún no santificado, Diego Armando. Acá se abrió una gira de la selección argentina, la selección juvenil que estaba en Europa y que hacía una recreación del partido de la final con Holanda en 1978 y tenía ya en sus filas a Diego Armando Maradona, que todavía no era consagrado como jugador, sí estaba haciendo sus primeras armas en Argentinos. Ya había salido goleador de uno o dos campeonatos, si no me equivoco, pero todavía no era la celebridad o la endiosación que es hoy en día, digamos. Sí formaba parte de ese plantel y empezaba a generar ciertos... empezaba a generar comentarios en cuanto a lo que es su juego y demás. Así y todo, la selección estaba en Europa en esta gira y se nota un hecho muy curioso en este partido Argentina-Holanda. En uno de los arcos aparece una bandera, un cartel muy grande, con el retrato de Videla y al lado un cartel que decía Videla asesino. Estos eran unos exiliados, entre los que estaban, por ejemplo, Ángel Capa y Sergio Ferrari, un joven que da también testimonio y dice lo siguiente: llegaron muchos compañeros exiliados de Francia y de Holanda. Nuestro primer problema fue de seguridad. ¿Cómo entrar el cartel? En verdad no era un solo cartel, eran muchos. Con letras separadas y pintadas sobre una tela se formaron las palabras Videla asesino y el rostro de Videla. En Buenos Aires el sacrilegio puso de nervios a la conducción de los Congorra que manejaban el canal. Hasta que alguien gritó: hay que tapar eso. Y entonces, una vez que se sucede esto, las fuerzas de seguridad del estadio, que no estaban armadas, eran fuerzas de seguridad privadas, suizas, se acercan a estos exiliados a pedirles que le entreguen los carteles ahí mismo. Y entonces la gente que estaba alrededor de los exiliados, que había recibido volantes de los exiliados que estaban escritos en italiano, en inglés, en francés y en español, empiezan a apoyarlos y a hacer la resistencia con los exiliados ante la fuerza de seguridad. Y entonces llegan a quitarle algunos carteles, pero la violencia de la fuerza de seguridad no llega a su cometido, ya que la gente que estaba ahí los ayuda a resistir. Y entonces estos carteles pudieron salir por televisión. La cosa es que en la memoria de la gente se encontraba con que había habido una tira negra encima del cartel, con que había habido varias tiras negras. Y del archivo de Gonzalo Bonadeo hace unos años se rescató un video donde está este partido y se da cuenta que lo que había estado por encima del cartel de Videla asesino es una propaganda de Leloutier, que se presentaban a las 22 horas en ese canal. Leloutier que estuvieron por ser prohibidos también porque decían los generales: estos no son músicos. En fin, Capa comenta, Ángel Capa, el técnico de Huracán: yo había ido a ver a Maradona, pero me puse a colaborar con los otros muchachos con las pancartas. El periodismo cómplice argentino no dijo una palabra de lo que ocurrió. Bueno, así concluye este primer hecho. El segundo hecho se da en la semana siguiente a este que contábamos. Sale una delegación desde Argentina, conducida por Mónica Candamber y Lagos, un locutor de radio de ese entonces, llevando una delegación de gente para que siga la gira esta argentina por Europa. Y dice que era un vuelo financiado por el gobierno de ese momento, y el vuelo salió de Seiza, costó $150,000, iba colmado, iban Mónica y Lagos, y un pasaje de clase media que prometía evangelizar a los italianos y a la prensa europea sobre la Argentina en paz en la que vivimos.
Entonces, no solo que el periodismo acá no se hacía eco, por ejemplo, de este cartel de Videla asesino, sino que eran absolutamente cómplices.
Y fueron a hacer esta gira para poder cubrirla de algún modo, porque los únicos argentinos que estaban allí eran los exiliados que estaban manifestándose, y entonces ellos salieron con esta especie de contramarcha a manifestarse en las canchas también para decir, bueno, en la Argentina estamos en paz. Este vuelo que salía hacia Europa estaba esperado allá por el almirante Lacoste en Italia, con las entradas en la mano, las entradas a los partidos. En Roma, dos tribunas daban cuenta de nuestra historia moderna. En una, los del avión. En otra, los exiliados, contando la verdad. Nuestros enviados especiales nada dijeron. Algo era peor. La revista Siete Días tituló Un triunfo argentino, el viaje de quienes habían ido para responderles a los marxistas. Esta revista Siete Días sacó un titular que dice Ganamos otro mundial en las calles de Europa. Hoy y siempre, viva Argentina. Y tiene una bajada muy particular. Dice, llegaron desde Nápoles, Hamburgo, Barcelona, Islas Canarias. No se separaron ni un instante de la selección que representó a nuestro fútbol en el viejo mundo. Sembraron las calles de optimismo y entusiasmo con sus cánticos, su euforia y su alegría. A lo que tan poco acostumbrados están los helvéticos. Mostraron los colores patrios en el extranjero y acercaron a Europa la verdadera imagen argentina. Dos semanas para un solo ganador, El País. Esta era la bajada de la revista Siete Días, que retrataba un poco lo que fue este viaje organizado por estos dos periodistas, Lagos y Mónica Candamber, a lo que solo se hizo eco luego de la vuelta Oscar Cardoso, un periodista de Clarín en ese momento, que tuvo media página para retratar este suceso. La tercera historia fue una repetición agravada de los patéticos momentos del Mundial 78. En septiembre de 1979, mientras se jugaba el Mundial Juvenil en Japón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país, extenuada por la infinitud de denuncias argentinas. Miles de expedientes decían lo mismo. Lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron. Venían a comprobar el horror. El triunfo en la final ante la Unión Soviética sepultó las ilusiones de los viajeros extranjeros. La comisión ya ignorada fue doblemente ignorada. Con el trofeo en las manos de Diego, Videla y sus canallas se agrandaron. ¿Qué mejor para un censor que una Copa del Mundo? Videla dialogó con Menotti por Radio Rivadavia. Lo felicitó. Menotti le dijo desde Tokio, en nombre del fútbol argentino, mucho éxito en su gestión. Los futbolistas encarnaban el triunfo de la Argentina en paz ante el enemigo de la patria. Todo ese bochorno ignorado por la mayoría de periodistas fue retratado por el único cronista que se animó a exigir un espacio en la redacción para cumplir con los viejos principios de nuestro oficio, Oscar Raúl Cardoso. Era tal su enojo que le concedieron media página. Mirta Legrand, dice Cardoso, en tanto sonreía y hacía sonar una campanita. Las emisiones continuaban desde exteriores y Lagos y Muñoz instaron al público que recorría incesantemente las calles céntricas a desplazarse a la Avenida de Mayo. El periodista deportivo del proceso, que transmitía los partidos, José María Muñoz, recomendaba a los argentinos que fuésemos a la Plaza de Mayo a demostrar que éramos derechos y humanos. En un reportaje del periodista Roberto Coira a Jorge Piallo, que era un defensor de Atlanta, un juvenil que integraba este plantel, dijo: la movida del regreso de Japón fue muy rara, nosotros festejamos en Tokio y se ve que vino un tubazo. Así que tuvieron que venirse, estaban en pleno festejo y los trajeron acá para que pudieran llegar justo a tiempo al horario en que la gente salía de sus trabajos. A las 3 de la tarde llegaron a Brasil y tuvieron que llegar a las 6 acá a Argentina, apurados a saludar a Videla y a saludar al gobierno en general, a saludar a los medios y a recibir a las grandes manifestaciones de gente que llegaron y se superpusieron con esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sufrió una gran represión también. Un primo de este jugador de Piallo, conscripto en Santo Tomé, estaba secuestrado. Al llegar a su pueblo con esa para los festejos, Piallo se enteró que su tía había sufrido la represión en Buenos Aires junto a las madres de Plaza de Mayo. Historias cruzadas entre los jugadores y sus parientes que estaban de algún modo en un bando contrario sin querer estar. Este jugador Jorge Piallo dice: Bueno, por un lado el orgullo, el ego inflado ante tanto reconocimiento, y por otro lado esa foto que uno siempre quiere quemar al lado de Videla. Postales distintas, postales cruzadas que se dieron en este último de los hechos que estábamos repasando. Mucha de esta información la extraíamos de un artículo de Pablo Yonto en la revista Un Caño, que recomendábamos semanas atrás. Y quiero repetir puntualmente el último párrafo de esta crónica de Pablo Yonto, que dice esto: 1979, ¿qué nos había pasado? ¿O es que para explicar semejantes desatinos debemos estudiar si el síndrome de Estocolmo también explica ciertas sociedades? 1979. Qué bello sería corregir la historia.